COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Tiempo para el deporte en COPE más Sevilla. Manda el directo. Está hablando el presidente del Sevilla, Pepe Castro, en la ofrenda floral en la catedral. Hola, José Sabal.
Como presidente, ¿cómo lo lleva y si la entiende?
Bueno, la labor mía está ahí, los resultados están ahí. En todo caso, lo que sí quiero es hacer una reflexión, ya que usted me hace esa pregunta. Hay una realidad palpable. Mire, cuando termine este acto y la comida posterior con los jugadores, a los cuales también les hablaré para que, aunque ellos lo saben, de la importancia que tiene este club y de que hay que conseguir los objetivos marcados, el presidente y varios ejecutivos del club, nos vamos a Estambul al sorteo de la Champions y las reuniones posteriores a ese sorteo. Eso nos da un nivel de dónde estamos, ¿no? Estamos en lo más alto. Por lo tanto, yo creo que hacemos cosas mal, seguro, pero que hacemos muchas mejor o que hacemos muchas muy bien, está claro, porque lo dicen los resultados. O sea, yo creo que esta crispación que hay ni tiene sentido ni nos va a llevar a nada bueno. Por lo tanto, así lo digo además como sevillista, porque así lo siento. No estamos, el equipo está en Champions, el equipo está en lo más alto de la tabla. Es el primero de los mortales de esta liga. Por lo tanto, no entiendo esa crispación. Y en todo caso, termino diciendo, y ya que me ha hecho usted esa pregunta, también quiero agradecer a los aficionados, que ya somos 40.000 abonados, casi 48.000 con socios rojos y blancos, y todos hemos hecho nuestro esfuerzo para seguir abonando y renovando nuestros abonos. Por lo tanto, eso quiere decir que también la inmensa mayoría está con el equipo, que es con quien tenemos que estar. La unión hace la fuerza, todos unidos seremos más fuertes. Eso no lo digo yo, eso no lo invento yo, eso es algo claro, y que siempre que hemos ido así se han conseguido los objetivos. Y aquí hay algo que está por encima de todo y de todos: el Sevilla Fútbol Club.
Presidente, lo deportivo está claro. Otra cosa que se pregunta la afición es la parte financiera. ¿Cuál es la salud financiera de este Sevilla Fútbol Club en un año en el que estamos viendo que muchos clubes de la liga están teniendo serios problemas para inscribir a sus futbolistas?
Bueno, a ver, es que hay dos cosas diferentes, ¿eh? Una es la salud económica y otra es el límite salarial para poder inscribir jugadores, ¿no? A ver, es evidente que el año pasado este club tuvo unas pérdidas en torno a 40 millones de euros provocado por la pandemia, porque todos ya conocemos. Los resultados de este año aún no están, pero evidentemente, sabiendo, como sabéis, que hemos hecho dos ventas importantes, pues se equilibrarán las cuentas en la cantidad que estimen oportuno. Pero desde luego nosotros, yo creo que estamos haciendo el esfuerzo importante, y nuestros jugadores ya están todos inscritos, de cuatro adquisiciones hasta ahora, dos y dos en propiedad. Y bueno, todavía no ha terminado el mercado, todavía puede que haya más opciones. Por lo tanto, yo creo que con eso ya le estoy contestando cómo está.
¿El límite salarial?
Si le estoy diciendo que hay posibilidad de que haya alguna incorporación, evidentemente es que tenemos límite salarial.
Presidente, ¿está usted preocupado por el arranque de liga del equipo?
Lo he dicho antes. Evidentemente a nadie le agrada no ganar los dos primeros partidos, y eso es lógico, pero esto acaba de empezar. Y de verdad, tenemos que darle importancia a ganar los partidos. Cuesta mucho ganar los partidos a cualquier equipo. Todos los equipos tienen sus armas, todos los equipos son rivales a los que hay que respetar. Evidentemente me hubiera gustado más ganar los dos partidos. Pero paciencia, tenemos una buena plantilla, tenemos un buen cuadro técnico y tenemos que tener paciencia y confianza en los nuestros.
Hay mucha inquietud en el sevillismo con el informe de Leyen. ¿Se sabe algo de cómo va ahí?
Sí, el informe de Leyen ya lo tenemos, ya lo hemos recibido. Evidentemente es un informe amplio, importante, con muchísimas cuestiones, y bueno, vamos a estudiarlo el comité de dirección, posteriormente con el consejo de administración, y a partir de ahí pues ya diremos cuál es la cuestión. Evidentemente hablamos de un informe que es económico y deportivo, que para nada te dice qué tienes que hacer, sino que te aconseja, y una vez que tengamos esos datos, pues al final el Sevilla, lo que no es vinculante, o sea, el Sevilla final, y los sevillistas haremos aquello que creamos que es lo necesario en nuestro estadio para los próximos años, para los abonados del Sevilla Fútbol Club y para la entidad, que también es importante pensar eso.
¿Cuál es el presidente que influye en el nerviosismo? En el nerviosismo de la gestión de sevillista también influye que el Betis haya ganado los dos partidos que esté en la cabeza de la tabla del Real Betis Balompié.
Mire, con lo que nosotros tenemos en el Sevilla, te ocupa tanto durante todo el día, y tenemos una sociedad tan grande, con un presupuesto grande, con muchísimos empleados, Solo me falta a mí tener que estar pensando en otro equipo. Yo con trabajar para Sevilla tengo más que suficiente. Y nosotros solo tenemos que pensar en nosotros, en nuestra plantilla, nuestra calidad, en estar unidos para conseguir los objetivos, que seguro que lo vamos a conseguir.
¿Hay opciones de poner la guinda al equipo con Raúl de Tomás? Preguntaba si había opciones de poner la guinda a la planificación del equipo con Raúl de Tomás como delantero. Está sonando mucho.
Ya he dicho que mientras hay opciones de mercado, hay posibilidad de incorporar algún jugador, pero ya lo veremos en los próximos días, ya quedan pocos días, tenemos un poco de paciencia.
No lo descartamos entonces, un jugador más, ¿no?
El objetivo, no me voy a ir de tu pregunta, Ávila. El objetivo es siempre estar en Champions, porque es la forma de conseguir la cuantía económica para poder seguir creciendo. Eso lo digo todos los años, lo voy a seguir diciendo. Siempre aspiramos a lo máximo que podamos, pero que la Champions para nosotros es muy importante.
Segundo que más ha ingresado en la liga y el que tiene el saldo positivo mayor hasta ahora, no ha acabado el mercado.
Están en el césped. Nuestra plantilla es la cuarta en honorario más importante de España. Con eso está todo dicho. Esos son los mimbres, más claro el agua.
La baja de Tecatito, ¿confía usted que se cubra de antes del 1 de septiembre?
Bueno, hemos dicho que mientras el mercado esté abierto hay posibilidades de incorporar jugadores. Evidentemente ha sido un contratiempo, ¿no? Lo de Tecatito, pero bueno, el fútbol es así. Llegan las lesiones y hay que buscar las soluciones. Para eso están también los técnicos.
O sea, que a lo mejor en vez de uno llegan dos, ¿no?
¿Cómo?
A lo mejor en vez de un fichaje vienen dos, ¿no?
Mientras está el mercado abierto, y también se puede vender alguno, ¿no? Y también puede salir alguno de los que están en la plantilla.
Habla de la salida, presidente.
Hablaba antes de la confianza en el míster. Pase lo que pase el sábado, continuará Lopetegui al frente.
Esa pregunta hasta me molesta. Te lo tengo que decir con total claridad, hasta me molesta. Hablamos de un entrenador que en tres temporadas nos ha llevado las tres veces a Champions, con una buena plantilla, evidentemente, pero también con su dirección. Hablamos de un entrenador que nos ha dado un título. ¿Y quiere usted que yo hable de que en la segunda jornada vamos a pensar en echar entrenador? Por favor, seamos serios, de verdad.
Presidente, habla de la salida que evidentemente se pueden dar, ¿no? Pero ¿hay algo concreto de si el club está valorando ahora mismo alguna oferta determinada por algún futbolista?
El club, mientras quedan todos estos días, evidentemente está trabajando. Y hay opciones de salida y de entrada. Otra cosa es que se puedan llegar a realizar, porque son negociaciones. Y a veces las negociaciones se llevan a cabo y a veces no es posible.
Porque una de las terminales de la cantera, Luis Migrú, ha salido en algunos medios estos días que existía o puede existir una oferta del Fútbol Club Barcelona. No sé si me puede decir algo de eso.
¿Por quién?
Por Luis Migrú.
Bueno, se está negociando la posibilidad de que haya una cesión al Barcelona. No sé los detalles en este momento. Ya veremos si en los próximos días se realiza o no, pero es posible.
Por último, presidente, ¿qué le parece que todavía el Barça no haya podido escribir a Jules Koundé?
Yo puedo igual hablar en lo bueno y en lo malo de nosotros. Nuestros jugadores están inscritos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, primero vender y después comprar, y ya yo no sé los detalles del Barcelona ni qué ocurrirá, ni depende lógicamente esa cuestión de nosotros, del Sevilla Fútbol.
Vale.
Muy bien. Bueno, pues se acaba de finalizar la rueda de prensa interesante, ahora la vamos a analizar, del presidente del Sevilla, Pepe Castro, en la catedral, en la habitual ofrenda floral a la Virgen de los Reyes. Ha tocado pues prácticamente todos los temas, que lo vamos a ir, como digo, desmenuzando. Lo hemos cogido un poquito atrás en la rueda de prensa. Había empezado, quizás no hemos perdido el inicio, y por ahí anda José Sabal. No sé si nos hemos perdido algo. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Aquí en la Plaza Virgen de los Reyes nos encontramos, donde ha hablado Pepe Castro, y ese inicio que nos hemos perdido iba en la misma línea, dando un mensaje de tranquilidad al sevillismo y diciendo que los días que quedan de mercado están muchas cosas por ver y que todavía pueden pasar muchas cosas. Eso es lo que ha dicho al principio de la intervención el presidente sevillista en este acto de la ofrenda floral que ha venido a la plantilla ya tradicional, donde le han dado la flor a la Virgen de los Reyes y donde el cura se ha acordado de José Antonio Reyes, del Tecatito Corona, que era el único que faltaba hoy por cuestiones obvias. Ha estado toda la expedición, incluido Monchi, Fernando Navarro, todo el cuerpo técnico, y ahora ha finalizado este acto con las palabras de Pepe Castro que hemos escuchado en directo.
O sea que prácticamente el principio ha sido una defensa de Lopetegui. De todas formas, si te parece, lo podemos escuchar para escuchar completamente la rueda de prensa. Ahora te pones en contacto con Ricard y escuchamos ese principio que no hemos perdido de la rueda de prensa que ha ofrecido el presidente del Sevilla, Pepe Castro, el directo, como dicen, manda, y inmediatamente nos hemos ido a la catedral para escuchar esa comparecencia. José, te vienes para acá y ahora nos cuentas las novedades del entrenamiento y algún que otro detalle de la visita esta mañana del Sevilla a la Virgen de los Reyes.
Estupendo, ahora nos vemos, Víctor.
Hasta luego. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
No te he saludado, es que hemos empezado como una locomotora, porque estaba hablando el presidente del Sevilla y en un verano en el que hay pocas declaraciones y en este momento del mercado y después del arranque, creo que era tremendamente interesante escuchar las palabras del presidente, que creo que ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado tajante, ha estado en presidente, ha estado muy bien el presidente Pepe Castro. Después se puede estar de acuerdo con él o no, pero ha defendido. La verdad es que yo entiendo a veces cuando se enfadan los protagonistas con alguna pregunta, pero plantear que el Sevilla pueda estar estudiando o meditando o planteándose la posibilidad de destituir a Lopetegui por un tropiezo en Almería, bueno, creo que la respuesta del presidente ha sido contundente, ¿no? No me parece que...
Le ha molestado al presidente.
Una cuestión es la crítica al juego del equipo, y otra que estemos hablando de algo tan gordo como es destituir al entrenador. Y después ha hablado de algo interesante. Bueno, con respecto al mercado, Escalera ha dejado abierto...
No ha descartado nada.
No ha descartado nada.
No ha descartado nada.
No ha descartado ni siquiera a...
¿A RDT?
Exactamente. No ha descartado ni...
No ha descartado ni fichajes en plural, uh-huh, ni fichajes, ni ventas, lógicamente, que están trabajando en ello. Y le preguntaban por Raúl de Tomás, que parece complicado... Pero no ha dicho no, este futbolista no, o no ha dicho que es muy complicado, no ha descartado absolutamente nada. Veremos en estos últimos días, quedan 8 días de aquí al final del mercado, si es que se cierra alguna incorporación, hay alguna salida más, aparte de la de Ronnie López, que ya está confirmada, otra cesión, porque, bueno, ha dejado abierta esa posibilidad, Víctor. Muy abierta, ¿no? Diría yo, ¿no? Ha dejado esa posibilidad.
Ha confirmado que van a venir... por las palabras del presidente, mínimo 2 jugadores. Yo creo que están esperando
sí,
a cerrar...
Sí, en plural, por eso he dicho. Sí.
A cerrar a algún traspaso. Lo de Ronnie López ya se ha confirmado, se marcha cedido al fútbol francés. La verdad es que Ronnie López es un borrón en las planificaciones de los últimos años, ¿no? El jugador más caro del Sevilla, 25 millones sí, de euros, dando vuelta por el fútbol europeo. La verdad es que es una pena, ¿no?
Es un meeting,
sí, una palabra
sí,
muy sevillana.
Sí, sevilla, es así.
Es un meeting, sí.
Monchi, pues, suele acertar mucho, sí, pero bueno, esto, la verdad, es que es un petardo de fichaje y lo tienen que ir colocando como pueden año tras año porque no tiene el nivel y el coste fue muy importante.
Y la situación actual es la confirmación del presidente del Sevilla, admitiendo que se están en conversaciones para reforzar el equipo. Yo creo que además de un atacante, va a venir otro jugador más, pendientes de las salidas, porque yo creo que el Sevilla ha hablado incluso, ¿verdad, Escalera?, de que negocia la opción de algún traspaso. Va a haber novedades
sí,
en los próximos
yo
días.
Creo que hay, el Sevilla tiene seguramente manejará alguna propuesta, las está estudiando. En esta última semana, como ya explicamos ayer, esto se va a mover una barbaridad. Yo estoy convencido que se va a mover entre llamadas, propuestas, intereses de cesión, de traspaso. Yo estoy convencido y ahí va a haber tanto salidas como entradas, ¿no? Así que yo creo que por eso también lo ha dejado bastante abierto el presidente, porque cuando tú dejas tan abierta esa posibilidad es que están convencidos de que va a haber movimientos, ¿eh? Muy convencido, sí, porque si no lo dejas tan sí, abierta esa posibilidad.
Sí. Y te ha sorprendido lo de RDT, ¿verdad?
Sí.
A mí me ha sorprendido porque...
Porque podido decir también, no hablo de otros futbolistas, claro, o no hablo, no sé.
Bueno, y si RDT no va a venir, pues dice, no, mire usted, RDT no va a venir, pero claro, lo ha dejado abierto, salvo que sea una nueva estrategia, ¿no?, del presidente para explicar, que puede ser. Pero, en fin, no le ven nada definitivo, no le vamos a aburrir con más nombres, ya creo que están bien servidos con este veranito de 3 meses de nombres por la mañana, por la tarde y por la noche, que creo que es tremendamente aburrido, y vamos a esperar a este asunto. Lo de RDT ya lo comentamos hace 3 meses, ¿no? Lo que iba diciendo.
Sí, y tuvo que desmentir el futbolista cuando es mentira lo que dijo el jugador. Es decir, que las conversaciones, como tú dijiste, existían, y pero vamos, que era realidad.
Señor, sí, señor.
Tú lo dijiste y no, esto no es así. Y el futbolista sigue sin jugar con el Español.
Sigue sin jugar y el presidente sin descartar la posibilidad de que el Sevilla vaya por RDT. A mí el asunto del delantero sí me provoca algunas dudas. Yo no termino de ver a RDT aquí, en el sentido de que ya lo explicaba ayer, ¿no? Creo que el Sevilla va a ir a por un jugador de banda, ¿no? Otro perfil, porque si este entrenador juega con un delantero, entonces va a ser un banquillo magnífico, ¿no? Con Rafa Mir y RDT, o Ennesiri, claro. Y Rafa Mir, ¿no? Pues va a jugar uno. Es decir, no existe posibilidad ninguna, Escalera. No vayas otra vez a empezar. No existe posibilidad alguna de que el Sevilla juegue con dos delanteros. Eso es imposible. Antes viene un huracán, un tsunami, el mundo se pone boca abajo. Imposible que el Sevilla juegue con dos delanteros. Entonces no sé por qué está empeñado en que el Sevilla juegue, fiche otro delantero. El querido Tito, RDT, pero vamos, ¿para qué quiere la afición otro delantero si solo juega uno?
Yo imagino que ahí el Sevilla manejará alguna opción de que salga uno de los que tiene, ¿no? Porque es que si no tendría mucho sentido.
Esa otra opción
de que salga uno. Bueno, porque yo a Munir no lo meto en esa operación. Munir es otra cosa aparte, porque es que Munir no juega en el Sevilla, no cuenta entre lo que es otra cosa que también podemos ahondar algún día, porque teniendo ese activo ahí, no lo pone, teniendo gol el futbolista, que es otra cosa que no entiendo.
Y como lo de la cesión de Luismi, ¿no? Al Barcelona. Un chaval,
sí, que yo no lo entiendo.
Que tiene un perfil Barcelona, ¿no? Un chaval que por lo menos tiene cualidades para haberlo visto, ¿no? Y a mí me sorprende. Sí. Que Sevilla vaya por Isco, que vimos el otro día a Isco. Isco le echa tú una carrera a mismo Escalera y eres capaz de ganarle a Isco.
El otro día la carrera que le pegó Sergio León, lo dejó bastante retratado en el primer partido. Claro. Es cierto que está fuera de forma porque lleva un tiempo sin competir, sin entrenar con el grupo. Sí. Pero esa carrera, pues, bueno, fue significativa por ese motivo.
Hombre, yo no soy demagogo, ¿eh? Yo creo que tienen que jugar los mejores, y si en la cantera no hay jugadores buenos, pues que no jueguen, ¿no? Pero si hay chavales que apuntan, claro. Y se juegue a Isco por delante de Luismi, pues entonces a lo mejor hay que ir pensando. Allí hay unos terrenos magníficamente en la Ciudad Deportiva. Que tú tiras los campos y haces unos pisos y aquello te queda fenomenal, ¿eh? Si en la cantera no puede jugar Pablo Pérez, no puede jugar lateral izquierdo en Vallecas. El año pasado no pudo jugar lateral izquierdo en Vallecas y se lesionó a Acuña. Si en la cantera no hay un centrocampista para cubrir 3 o 4 partidos, si en la cantera no hay un central para tapar algún hueco, y si estos jugadores que tienen algunas cositas como Luismi, llega a Isco, que tiene la velocidad de Andrés Ocaña a día de hoy y no juegan, pues mire usted, yo es una cosa, en estos momentos de dificultades económicas, que propongo, ¿no? al club, que es tapar los campos y edificar hacia arriba. Que es muy bonito edificar hacia arriba y unos pisos muy baratos, ¿no? Y ahí se saca un rendimiento económico.
Yo creo que al final, lógicamente, el entrenador del primer equipo es el que tiene que darle las oportunidades a los chavales de la cantera. Aquí nadie está pidiendo que un Sevilla extraordinario pues empiece a contar con canteranos.
Si no valen, que no jueguen. Pero el caso de
Luismi, claro. que yo lo llevo viendo desde División de Honor, claro. Que es un futbolista que a mí me encanta, que creo que es una de las mejores piezas que tiene la cantera del Sevilla, que la conozco futbolísticamente y que la he visto, no entiendo absolutamente nada cómo uno, el entrenador no cuenta más con él, y dos, como el club lo deja escapar con una cesión y una opción de compra muy, muy barata, ¿no? Yo eso no lo entiendo, y como es mi opinión, pues doy mi opinión y punto, es que me da exactamente igual.
Claro, 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 efectivamente, claro, claro, y no tienes que justificarlo.
Por supuesto.
Y no tienes que justificarlo. Como el presidente del Sevilla nos ha trastocado este guión que tú y yo estábamos elaborando,
¿sí?
Si te parece, Escalera, escuchamos el principio de la rueda de prensa de Pepe Castro, porque queremos que nuestros oyentes la escuchen de manera íntegra. Creo que quedan solo 3-4 minutos, los 3-4 minutos iniciales. Seguimos analizando la rueda de prensa, un par de detalles, y ya rematamos la actualidad del Sevilla y nos vamos al Betis, que hay cosas interesantes que contar. Escuchamos el inicio de Pepe Castro, que no lo... que es un día importante, dice Ricardo. Pues claro que es un día importante ir a la catedral.
Sin duda, marca el inicio, ¿no?, de una temporada, aunque ya llevemos dos partidos, y como siempre, pues tenemos que venir a pedir a la Virgen de los Reyes para que no tengamos infortunio y tengamos suerte. Ya el año pasado tuvimos bastantes lesiones, esperemos que este año no sea así, aunque ya hay alguna, pero en todo caso, lógicamente, estamos aquí para ello, para estar con la Virgen como cada año y esperemos y auguramos que haya una buena temporada.
Y que dé fuerza, ¿no?, para que llegue esa primera victoria.
Sobre todo salud, que haya salud. Salud.
Presidente, estamos en tiempo de fichaje con el mercado abierto. ¿Cree que va a haber muchos movimientos en la plantilla, que se le va a poder pegar ese retoque o retoque finales que puede necesitar?
A ver, mientras que el mercado esté abierto, hay posibilidades de comprar y de vender. Nosotros somos un club vendedor y comprador. Por lo tanto, si hay opciones que mejoren la plantilla y los técnicos así lo deciden, pues posiblemente haya alguna incorporación y también alguna salida, ¿por qué no?
¿Cómo está llevando las críticas
en la afición, presidente, por el juego del equipo? Porque hay pocos puntos en el casillero del Sevilla todavía, ¿entiende el nerviosismo de la afición?
Bueno, evidentemente es obvio y claro que no hemos empezado como queríamos, ¿no? Yo creo que los dos partidos han sido dos partidos raros, quizás hemos merecido algún punto más, pero es verdad que no hemos comenzado como queríamos, pero en todo caso yo creo que hay que tener paciencia, esto acaba de empezar, estamos en agosto, de aquí a junio no queda un mundo, quedan dos mundos, y hay que tener paciencia y confianza con la plantilla que hemos conformado, más lo que pueda ayudar de aquí hasta el final del mercado, y con el cuerpo técnico, y tenemos que ir todos a una para conseguir los objetivos importantes que llevamos consiguiendo durante todas estas temporadas.
Cuando se habla incluso de Lopetegui, de que puede estar ya cuestionado cuando solo van dos jornadas, ¿qué le parece? ¿Hay algo de cierto en esto?
Yo creo que hablar de Lopetegui, de que esté cuestionado en la jornada 2, me parece una barbaridad. Yo quiero dejar claro, tenemos confianza absoluta en la plantilla y confianza absoluta en el cuerpo técnico. Os recuerdo que hace solo 3 años, nadie quería que viniera Lopetegui, vino y el resultado está ahí. Un título más, 3 consecución de Champions más, algo que no había ocurrido nunca en la historia. Por tanto, yo creo que los resultados están claros y son evidentes. Otra cosa es la opinión futbolística de cada uno, que yo ahí no voy a entrar, que respeto, por supuesto.
Y la crítica tan furibunda hacia su persona la entiende en muchos casos, en gran parte de Sevillismo, están atacándole al presidente por su labor como presidente, cómo lo lleva y si la entiende.
Bueno, la labor mía está ahí, los resultados están ahí. En todo caso, lo que sí quiero es hacer una reflexión, ya que usted me hace esa pregunta. Hay una realidad palpable. Mire, cuando termine este acto y la comida posterior con los jugadores, a los cuales también les hablaré, para que, aunque ellos lo saben, de la importancia que tiene este club y de que hay que conseguir los objetivos marcados, el presidente y varios ejecutivos del club, nos vamos a Estambul.
Bueno, a partir de aquí ya lo escuchamos en directo al presidente del Sevilla. Creo que ha merecido la pena, Escalera, porque esta defensa que hace del entrenador del Sevilla, no la habíamos oído anteriormente, y es contundente y rotunda, y dice que es una barbaridad pensar, hablar... acerca
es que es una barbaridad.
Es que es una barbaridad. Estoy completamente de acuerdo con el presidente. Otra cosa es que seamos críticos, la afición sea crítica y se le diga al entrenador: mire, usted esto lo tiene que zarandear, esto el Sevilla no puede aburrir de esta forma. Pero hablar de que el entrenador del heptacampeón de Europa está cuestionado en la tercera jornada, vamos, yo creo que esto... es de circo, vamos, sería de circo.
Para, sí, para mí es una barbaridad. Ahora bien, si el Sevilla sigue sin ganar, esto el fútbol pasa en todos lados. Claro, esto es así, claro, tendrán que reunirse, tendrán que replantearse muchas cosas, pero esto es así. Pero la jornada 2, 1, la primera, 2, la segunda, yo lo veo, la verdad es que es una barbaridad. A mí, y lo hemos dicho aquí, en estos días, el Sevilla no me ha gustado, el Sevilla no ha estado bien, el Sevilla no se ha merecido ganar y el Sevilla ha sido un equipo, la verdad es que impropio de un equipo Champions, lo que hemos visto en las dos primeras jornadas. Pero de ahí, pues a replantearse, acabar con un proyecto en la jornada 2, si es que ellos han decidido continuar algo que empezó con dudas, porque ya recordamos todo lo que contamos antes de que continuara Lopetegui una temporada más, pues que ahí creo que está el error, que empezó con dudas, pero ahora mismo yo creo que es una barbaridad.
Claro, esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. Que creamos que el Sevilla ha acertado o no con la continuidad de un entrenador que había abierto muchas grietas el año pasado. Esa es otra historia. Y cada uno tendrá su opinión. Pero una vez que, como decía Luis Aragonés, se miraron a la carita y hablaron el pasado verano, esto ya es un camión que tira para adelante. A día de hoy, otra vez, retomar dudas y retomar debates anteriores me parece que sería un error, y creo que el Sevilla a día de hoy no está en eso. Eso sí, el club haría bien en sentarse con el entrenador y hacerle ver que el equipo juega cada día peor. Y además, una cosa peor, es que no gana. Los datos del año 2022, de 15 partidos ha ganado 4. O sea, es que el Sevilla ha dejado de ganar. Si era un club que ganaba mucho, Lopetegui era un entrenador que ganaba mucho y ha dejado de ganar. Y eso lo tiene que corregir con urgencia. Y otro detalle, por rematar, Escalera, unas palabras del presidente que ha hablado de la crispación. También estoy de acuerdo con el presidente del Sevilla. Parece que el sevillismo en algunas ocasiones se ha metido en un estado de crispación en el que todo, absolutamente todo está mal en el Sevilla. Todo es un desastre, todo es una ruina. Yo creo que eso también haría bien parte de la afición del Sevilla. Válgame Dios que yo no tengo que opinar sobre la opinión de cada uno, pero Sevilla mañana va a estar en el sorteo de la Champions y no creo que sea un desastre. ¿Que hay que exigirle al equipo que juegue mejor? Sí. ¿Que hay que decirle a Lopetegui que este Sevilla, que me voy a leer todas las novelas y las últimas novedades en el Sánchez Pizjuán a los próximos partidos, porque es absolutamente inaguantable el fútbol de Sevilla? Hay que decírselo, por supuesto, y hay que criticarlo. Pero ese nivel de crispación creo que no está acorde con la realidad del Sevilla.
Por cierto, hablando de Champions, ¿sí? Ya hay 3 equipos clasificados para la fase de grupos. Se han clasificado en la previa. El Benfica, el Victoria Pilsen checo y el Maccabi Haifa. Son los 3 equipos clasificados. Hoy se van a decidir los otros 3 equipos. Será el Copenhague o el Trabzonspor de Mar Bartra. Será el Dinamo de Zagreb o el Bodo Glimt. O será el PSV Eindhoven de Luc de Jong o el Glasgow Rangers. Así que
hay
lo
partidos,
veremos hoy que...
Sí, hay partidos esta tarde y ya mañana... El sorteo es mañana a las 6 de la tarde. Sí, ya mañana por la mañana sí podremos... no sé si te has sentado y has visto ya los posibles bombos, escaleras y los posibles rivales. Pero quizás mañana por la mañana sí podremos ya definir, ¿no?, los posibles rivales del Sevilla en este sorteo de la Champions que se va a celebrar...
Sevilla Bombo 2.
Mañana por la tarde. Sevilla Bombo 2.
Sevilla Bombo 2, que ahí evitas al bueno, Barça no te puede tocar, evitas a Liverpool, evitas a Chelsea, evitas a Tottenham, o sea que hay que esperar.
Acaba de llegar José Sabal y Fernando Aroca de la Catedral. Señores, ¿alguna novedad de última hora? ¿Cómo habéis visto allí el ambiente?
Muy buenas, pues el Sevilla ha hecho esa tradicional ofrenda floral, como hemos dicho, ha ido toda la expedición menos Tecatito, que sigue en el hospital después de la operación, y el cura se ha acordado de él y, como ha dicho Pepe Castro en sus palabras que hemos escuchado, a pedirle fortuna, a pedirle una buena temporada, y ya habéis repasado todas las cuestiones interesantes que ha dicho el presidente, así que el Sevilla cumple un año más con su tradicional acto.
Luego nos cuenta Fernando las últimas novedades del entrenamiento del Sevilla, los apuntes de la mañana, el equipo que va a comer hoy juntos y también ha deslizado ahí Castro que les va a leer la cartilla, ¿eh?, a los jugadores, y le va a hacer ver que hay mucho en juego esta temporada. Ronnie López se confirma su cesión al Troyes, se marcha a la Liga Francesa, Escalera, y sí. Pendientes... Como diría Escalera, seguiremos informando, ¿no? Pendientes del mercado, ¿no?
Pendientes de Munir, pendientes de Gudel, no sé qué va a pasar con otros futbolistas. Si hay algún jugador que en principio, pues no está pensado que se venda, pero llega una oferta a lo mejor agradable, entre comillas, para el Sevilla y decide venderlo. O sea que estos días, pues, sabes cómo son, ¿no? Sabes los oyentes cómo son estos últimos días de mercado, que hay equipos necesitados, que también a lo mejor pues empiezan mal la liga, que necesitan otros futbolistas, que hay lesiones... O sea, que pendientes de estos movimientos últimos, porque van a ser días bastante movidos.
Para rematar, Fernando, las novedades deportivas.
Sí, pues hoy ha sido un día un poco más tranquilito, pero sí es verdad que ha habido un punto negativo en el entrenamiento de hoy, y ha sido la ausencia de Marcao, que sí es verdad que ha estado en la expedición, que ha visitado la catedral, pero ha dado la nota negativa en la sesión de hoy al no encontrarse disponible para Julen Lopetegui. Bien es cierto que Suso y Ocampos han seguido entrenando con normalidad y el propio argentino ya no gozaba y ya no se le ha visto con un vendaje en su muslo. Así que una noticia un poco mejor, pero una bastante mala para Julen, por decirlo de alguna forma, ya que deja de disponer, o eso parece, de uno de sus centrales, de sus nuevos centrales.
En un segundito, hablamos del Betis, que hay un montón de cosas que contar. Que hoy no le vamos a hablar de las inscripciones de los jugadores. Eso es lo que usted se cree.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor, la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor, gabrimotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Para muchas familias, uno de los retos del verano es compaginar la vida familiar y laboral cuando finalizan los colegios. Por eso, una de las propuestas de ocio activo que se oferta en las instalaciones deportivas municipales son los campus deportivos. Los campus deportivos van dirigidos específicamente a niños y jóvenes en edad escolar para que tengan una alternativa de recreación activa, multideportiva en muchas ocasiones, y también con actividades acuáticas durante el periodo de vacaciones escolares. Los campus deportivos continúan durante todo el mes de agosto y se prolongarán hasta el 15 de septiembre, precisamente para que los padres y madres que estén trabajando tengan esta opción, que supone además que sus hijos disfruten del deporte de una forma recreativa y no competitiva. Los campus deportivos están organizados por diferentes entidades y clubes en instalaciones deportivas municipales y cuentan con un precio máximo fijado en la Ordenanza Municipal de Precios Públicos. Además, deben reservar un 10% de las plazas a mitad de precio para niños y niñas de familias en situación de especial dificultad económica. En la página web del Instituto Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Sevilla se pueden consultar todos los campus que se celebran en los centros deportivos del IMD.
¡Gracias!
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y ¡a ganar!
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Sí, sí, créetelo, te lo tengo que decir, Ricard, que nunca te lo crees porque estamos a solo un paso de conseguir el coche que tú y yo estábamos esperando. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Te esperamos en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Querido Escalera, anoche te escuché en la nocturnidad radiofónica y dando datos y ofreciendo datos acerca de este asunto que vamos arrastrando desde hace un par de semanas, que es el manido tema de las inscripciones, que por cierto, en el Betis sigue sin hablar nadie. Es curioso cómo cuando las cosas salen bien, todo el mundo se apunta a las fotos, pero en un tema tan tan delicado, que ahora mismo, porque yo he llegado a la conclusión, Escalera, que las inscripciones, el dinero, los juzgados, eso no le interesa al aficionado nada. Lo único que quiere es ganar. Y cuando ve a su equipo ganar, tú le preguntas a un bético por las inscripciones y dice, bueno, ya se arreglará, ¿no? Aprovechando eso, no dar explicaciones. Hombre, yo creo que el director deportivo y el presidente tendrían que haber dado explicaciones, que supongo que las darán cuando el tema se solucione, porque el tema se va a solucionar, que no le quepa la duda a nadie.
Sí, yo creo que también, es decir, es una explicación a los béticos, a los socios, a los simpatizantes, a los aficionados del Betis, que por qué se ha llegado a este momento sin poder inscribir a algunos futbolistas, ¿no? Darle la explicación a esos socios, ¿no? A partir de ahí siguen siendo pues 5 los jugadores. Recordemos que ya el viernes Luis Felipe fue inscrito, fue avalado por tanto el presidente Ángel Haro como el vicepresidente José Miguel López Catalán, para que cumpliese la sanción ante el Mallorca y pudiese estar este viernes ante el Club Atlético Osasuna. Y ahora esperar qué pasa con Luis Enrique, con Bravo, Joaquín, Guardado y William José. Antes del viernes, como contamos anoche en el partidazo, lo normal es que haya 2-3 más inscritos. Es lo normal. Y que la semana que viene se termine por completar la inscripción de todos los jugadores. El aval, ya lo hemos comentado, que puede llegar hasta los 6 millones y medio de euros. Eso no quiere decir que se pongan los 6 millones y medio de euros y ya se empiecen a inscribir, porque la semana pasada ya pudieron avalar con algo de dinero y con la extensión del contrato de Luis Felipe la inscripción del jugador que llega desde Italia, ¿no? Están esperando también a ver si se mueve el mercado, a ver si sale algún jugador para poder completar ese puzzle que está ahora en manos de los dirigentes para poder inscribir a unos jugadores y después inscribir a otros. Nos siguen dándole vueltas a la cabeza los dirigentes del Betis para ver qué ocurre, ¿no? El tema de inscripciones de los futbolistas, ¿quién puede ser el primero? En este caso, me comentaban en el día de ayer que tienen la intención, si no hay ninguna novedad de última hora, porque también depende de lo que ocurra con el equipo, es que Luis Enrique sea el siguiente en inscribirse y que uno o dos veteranos sean los inscritos, es decir, Bravo Joaquín o Bravo Joaquín o Bravo Guardado. En principio, y por lógica, pues si pueden ser 3 serían Luis Enrique, Bravo y Joaquín. El supercapitán Joaquín, un portero Bravo que es indispensable para el entrenador, y Luis Enrique que es el fichaje, ¿no? O sea que en principio debía ser así, aunque no hay que descartar también que pueda ser Guardado. En principio, repito, me comentan que no hay ni mucho menos que descartar, y no hay que descartar, no, sino simplemente que si se lleva a cabo, se va a hacer, un par de futbolistas o tres se han inscrito antes del viernes.
Para que estén a disposición de Pellegrini incluso para el partido del próximo viernes. Bueno, yo creo que no tenemos ninguna duda de que este tema se va a solucionar, ¿no? Yo también soy, con respecto a este asunto del dinero, a mí después de lo que ha ocurrido con el asunto del Barcelona, yo creo que esto es mucho ruido, pero después aquí todo el mundo inscribe, todo el mundo ficha, y el tema del dinero, que es un problema, siempre se encuentra alguna solución. Por lo que no creo que con el espectáculo que está dando el Barcelona el Betis vaya a tener problemas para escribir finalmente a estos jugadores. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, ¿no? Vamos a ver. Es que lo del Barcelona también es tremendo, ¿no? Yo,
¿tú crees que Koundé se va a quedar sin ficha?
No, se queda sin ficha, vamos, es imposible. Como si le hacen, como si meten un equipo nuevo y lo meten en esa ficha para que sea filial, como sea. O sea, que juega seguro con el Barcelona. Si le han dejado activar varias palancas al Barcelona, ¿no? O sea que yo creo que esto al final pues dejarán a todos un poco poder inscribir a los futbolistas, pero es cierto que bueno, que la liga pues lo tiene bastante claro, ¿no? Con el límite salarial, aunque yo tengo dudas, Víctor, que a todos los equipos los traten por igual, la verdad.
Ah, bueno,
tengo muchísimas dudas.
Eso no ha ocurrido nunca, ¿no?
De que al Barcelona lo traten igual que al Betis. En este caso, equipos que faltan todavía por escribir.
Eso no ha ocurrido nunca, ¿no? Al Barcelona lo llevan toda la vida levantándolo y lo
no, el Barcelona es capaz de que para la última semana diga, Teba, no, aceptamos una palanca de la Sagrada Familia.
De la
Sagrada,
el Barça, claro, exactamente. Está, de no la Sagrada Familia. No, y además el Barça lo que está haciendo es hipotecarse, pero es que no tiene ningún problema, porque cuando dentro de 5, 6, 7 años llegue otro y diga, Laporta ha dejado esto como un solar, pues vendrá la General,
la roncha.
Llegará la Generalitat, o llegará otro, da igual. Si es que,
y endeudado sigue
exactamente, y lo vuelven a levantar. Tú, el Sevilla o el Betis se endeudan y dentro de 5 años van para tercera división, vamos. Es que eso es evidente, porque aquí no hay Generalitat, ni esto es un club estado, esto es un club.
Vamos a ver, si es que, claro, a la liga y a Teba siempre ha dicho, ¿no? Teba siempre ha dicho que le conviene que los equipos de arriba sean fuertes, que el Madrid y el Barcelona sean fuertes para poder competir con Europa, para que él ronee por Europa, de que en España hay equipos potentes, ¿no? ¿Cómo va a dejar de inscribir a un futbolista? No tiene sentido.
Nada, no tiene sentido, y el que se siga engañando con estas historias, bueno, pues él sabrá. Bueno, Escalera, con respecto a este asunto que creo que ya cansa de las inscripciones, es cuestión de esperar la oficialidad y a ver si de aquí al viernes tenemos alguna novedad. Mañana va a hablar Pellegrini, que es siempre interesante escuchar al técnico del Betis, y bueno, a Luis Felipe lo podemos ver el viernes, Escalera.
A ver, lo podemos ver, sí, lo podemos ver. Pero después, opinión futbolística. Lo han hecho bien Edgar Pesela. Es decir, los dos jugadores lo han hecho bien. Yo ahora partir la pareja de centrales, sí, pues la puede partir y meter a Luis Felipe ya. Pero bueno, yo creo que cuando unos defensas funcionan, es complicado también que de golpe a porrazo meter a un futbolista que no ha jugado las dos primeras jornadas, ¿no? Que a lo mejor lo puede meter al final, o lo puede meter 15 minutos o 20 minutos, puede ser. Pero yo soy de esa opinión. A lo mejor llegamos y lo vemos y participa y juega en el 11. Pero mi opinión es que algo que funciona, Víctor, 0 goles encajados el primer partido, 1 gol en Mallorca, que es complicado porque Muriqui este un pedazo delantero, remató bien. O sea que, no sé, yo personalmente lo vería complicado deshacer a esa defensa, y sería como un premio, ¿no? Volver a darle la camiseta de titular a los dos.
Y el que va de cabeza a la inscripción es Luis Enrique, ¿no? Yo creo que ese es el primero, porque además hay ganas de verlo, es una apuesta firme del club, una apuesta deportiva.
Dejó buenas sensaciones en pretemporada.
Una apuesta económica y me da la sensación de que va a entrar en la lista de convocados, vamos a esperar, o en la lista de convocados incluso podamos ver los primeros minutos el próximo viernes de Luis Enrique.
Sí, vamos, que a Mallorca fueron 17 futbolistas. Es decir, todavía le quedan varios jugadores, ¿no? Hasta 23 para completar la convocatoria. O sea, que todos los jugadores que inscriba irán en la convocatoria, seguro. Que pueda inscribir, que le permita a la liga inscribir, ¿no? O sea, si son dos o son tres o los que sean, seguramente los podrá meter en la convocatoria Pellegrini, porque siguen entrenando al nivel de sus compañeros, sigue teniendo el ritmo. O sea, que no se puedan inscribir no quiere decir que estén en su casa encerrados. O sea, que siguen entrenando con el grupo, claro. Siguen yendo a la ciudad deportiva. Y sí, la gente tiene muchas ganas de ver a Luis Enrique, ¿eh? Tiene muchísimas ganas porque es un futbolista distinto, un futbolista que ha demostrado, repito, cosas en la pretemporada que han gustado mucho. Y bueno, a ver si puede ser el fichaje que escriba, y quizá veamos el viernes tanto a Luis Felipe y a Luis Enrique, que puede ser que debuten los dos.
En un segundito contamos más cosas.
Deportes, COPE más Sevilla.
Estar informado.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo, con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Marpe Dental, centro de odontología avanzada, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Llevamos más de 10 años siendo la clínica de referencia en Sevilla por nuestra tecnología, calidad y grupo humano. En Marpe Dental tú eres nuestra prioridad y queremos verte sonreír celebrando los títulos de tu equipo. Marpedental.com.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Un par de apuntes del Betis para ir rematando. El tema de Canales, pendientes de Canales, porque hablamos diariamente de los no inscritos, pero la ausencia, José Sabal, de Canales también es importante y poco a poco se va incorporando a los entrenamientos. Y este también va de cabeza a la lista de convocados el próximo viernes.
Buenas noticias para Pellegrini, porque hoy Sergio Canales sí ha completado el entrenamiento. Ayer lo hizo parcial, así que hoy se ha entrenado sin ningún tipo de problema y se espera que esté este viernes para el partido contra Osasuna. Veremos si de titular o si tiene minutos aparte. El que no lo ha hecho es Montoya, que junto a Camarasa son los dos únicos tocados hasta ahora en el Real Betis. Mañana hablará Pellegrini después del último entreno y ya será ese partido contra Osasuna.
Hay muchos rumores, Escalera, sobre Guardado. Yo recalco lo de los rumores porque en estos meses de mercado es uno detrás de otro, ¿no? Pero están llegando muchas noticias de México, de la vuelta de Guardado a México. El otro día hablábamos de la posibilidad de que existiera algún interés por la Premier. Hay algo también, ¿no? En las informaciones en la prensa mexicana hoy también del centrocampista del Betis.
Sí, informan medios mexicanos como La Opinión que el club Rayados está interesado en el futbolista mexicano, pero ayer escuchábamos al periodista Raúl Ortiz y dijo que era muy difícil que volviera a México porque ese campeonato ya está iniciado y es muy difícil adaptarse allí ahora en año de mundial y tal. Y otro apunte, dice el periodista Raúl Orbañanos, que el Tata Martino, el seleccionador mexicano, está aquí en Sevilla, en la ciudad, para hablar con Andrés Guardado, a lo mejor para tranquilizarle de cara a ese Mundial, y para hablar con Tecatito también, debido a esa lesión, será para darle ánimos.
Pues habrá que esperar, porque Guardado querrá jugar, sobre todo para llegar en forma, claro, al Mundial, ¿no? Son muchas aristas los que hay aquí, entre no inscrito, porque Guardado, claro, no está inscrito todavía, a ver qué pasa.
Estamos hablando de las inscripciones, pero posible que algún jugador salga, ¿no? No hablo del traspaso. Posible que a lo mejor guardado...
Es que tienen que salir, Víctor. Tienen que salir para completar lo que exige la liga, para llegar, para no sobrepasar el límite salarial.
Pero tienen que salir para escribir. Pero el caso de Guardado es que no está inscrito. A lo mejor existe una posibilidad de que le digan a Guardado que esto está muy complicado, y pueda buscar una salida, ¿no? Sobre todo para jugar, porque es un año muy especial con el tema del Mundial. Cuidado con el tema del Mundial, querido Escalera, que tú eres... Yo soy bondadoso y siempre pienso bien, pero tú eres mala persona y siempre piensas mal, ¿no? Tú eres mala persona y piensas mal. Cuidado que ahí el Mundial a vuelta a la esquina, algunos jugadores quieren jugar, pero otros también se pueden tapar en un momento determinado, no meter la piernecita. Es complicado, ¿eh?
Hay de todo, seguro. Además, el Mundial en mitad de la temporada, que seguro que no es fácil, a ver cómo lo gestionan, ¿no?, los futbolistas. Tengo delante, Víctor, los equipos a los que se puede enfrentar el Betis ya.
Sorteo es el próximo viernes.
El viernes a la una, lo contaremos aquí en Deportes Cope Sevilla. No los que se pueden enfrentar, sino los equipos que estarán en el bombo, tanto en uno como en otro, ¿no? Equipos de nivel, ¿no? La lista definitiva pues se va a conformar después de que termine la fase previa de la Europa League y después de que termine esta noche la fase previa de la Champions, porque los que se eliminan pasan a la Europa League. Pues equipos como la Roma, el United, el Arsenal, la Lazio, el Sporting de Braga, el Feyenoord, el Rennes, la Real Sociedad Española, el Unión Berlín, el Friburgo alemán, el Nantes y el Mónaco. En Francia, pues ya el Dinamo de Kiev, y hay que esperar a ver los equipos que pasan de la Europa League, que tengo por aquí las previas, y hay equipos como, por ejemplo, el Ferencváros, que se ha enfrentado al Betis, el Helsinki, el Omonia Nicosia, AEK Larnaca, Fenerbahce, pues equipos Ludogorets, o sea que hay que esperar porque hay equipos ya muy interesantes. He comentado Manchester United, Arsenal, Roma, son equipos fuertes,
Sí, en una Europa League que aparece también atractiva y que va a arrancar, creo que era la segunda semana de septiembre. Lo hablamos ayer con Oliva y ya nos metemos en ese calendario que tanto nos gusta de partidos entre semana y fin de semana, porque las competiciones europeas van a quedar las primeras fases liquidadas antes del Mundial, por lo menos la Champions queda liquidada antes del Mundial, digo la primera fase en una temporada.
Y la Europa League también.
La Europa League también, no queda ningún partido descolgado, ¿no? La fase inicial antes del Mundial.
8 de septiembre, 15 de septiembre, 6 de octubre, 13 de octubre, 27 de octubre y 3 de noviembre. Son los partidos de la fase de grupos de la Europa League. Octavo de final, estoy en la página de la UEFA, Octavo de final, 24 de febrero. La ronda previa a los octavos de final, el 7 de noviembre, será después rápidamente pegada antes del Mundial. O sea, 3 de noviembre, última jornada de la Europa League, de la fase de grupos, ronda eliminatoria de playoff. El 7 de noviembre, es decir, los segundos de cada grupo y los que vengan de la Champions, y octavos de final ya pasamos al 24 de febrero.
Los octavos de final, exactamente, lo que es la primera fase antes del...
Perdón, ronda eliminatoria,
sí.
16 y 23 de febrero, ahora sí. Fecha de los sorteos, yo te estaba leyendo la fecha de los sorteos, repito. Se jugarán la fase eliminatoria, ronda eliminatoria, 16 y 23 de febrero, octavo de final, 9 y 16 de marzo, cuarto de final, 13 y 20 de abril, semifinal, 11 y 18 de mayo y la final, el 31 de mayo. O sea que esas son las fechas de la UEFA Europa League.
Bueno, pues unas fechas que quedan rotas, ¿no?, por la irrupción del Mundial en el mes de noviembre, y ahora en esta primera parte de aquí a noviembre vamos a tener fútbol en cantidad, afortunadamente, y con la Champions y la Europa League jugándose en esa fase inicial. Bueno, creo que nos ha quedado una cosa bastante apañada, querido Escalera.
Muy entretenida, claro,
sí,
que sí.
Con las palabras del presidente del Sevilla en la catedral. Ojo, defendiendo a Lopetegui.
A la noticia. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con los equipos sevillanos, pero sí con la Liga y un rival directo.
Bastante.
El diario Vasco anuncia que el Newcastle ficha a Alexander Isak por 70 millones de euros.
¿Me estás diciendo?
Noticia de última hora.
Por 70 millones de euros.
Sí, noticia del Diario Vasco.
Pues interesantísimo, sí. ¿No? 70 millones de euros,
Isaac. Alexander Isaac. Sí, 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 sí.
Qué barbaridad.
Increíble. Increíble.
Eso le vendría bien a alguno que otro para
la venta más cara de su historia.
Para las canalizaciones.
Leo por aquí rápidamente, ¿sí?, que la cifra puede hasta aumentar a 75 millones con las variables. O sea, qué barbaridad. Vaya venta, qué barbaridad.
Más deporte durante toda la tarde aquí en la COPE. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.